En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos con las consultas, este espacio para que ustedes puedan resolver sus dudas sobre los valores que tienen en cartera. 915331851. Hoy con Franco Machiavelli, que es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Encantado de estar nuevamente con vosotros.
Oye, ¿cuánto más arriba ves al IBEX 35 en el corto plazo?
Bueno, realmente creo que le puede llegar a quedar bastante más. Quiero decir, lo viene haciendo francamente bien. Es algo que probablemente contra la estimación de muchos podríamos llegar a decir en su momento, ¿no? Y sí que es cierto que viene ahora mismo de tener un poquito ese drawdown más significativo, más o menos del 5%, justamente listo para volver a romper máximos. Así que te diría, Susana, en resumidas cuentas, hasta que nada se deteriore, pues al final podemos ver una continuación. Y si nos queremos guiar por un criterio un poco más técnico, en cualquier caso, media móvil de 200, gráfico diario, siempre y cuando nos mantengamos por arriba, pues predisposición alcista, como hemos venido viendo hasta la fecha, ¿no?
Predisposición alcista que aprovechamos comprando índice, ¿o prefieres comprar dos, tres valores potentes?
Bueno, muy buena pregunta. A ver, la banca lo viene haciendo dentro de la cave bastante bien. Habíamos visto Iberdrola también en su momento, que había tenido alguna corrección puntual, pero ya está lista para despegar nuevamente por encima de los 14. Creo que es una cuestión más bien personal, pero por mi parte, pues coger el conjunto del IBEX creo que está bien, porque la propia ponderación que tiene, tanto en energía como en banca, ya es lo que seleccionaríamos de forma individual. Por lo tanto, para tener probablemente un poquito más de diversificación, poquito menos de beta en cualquier caso, escogiendo acciones individuales, pues cogiendo el mismo selectivo puede llegar a ser una buena opción, ya que el técnico también se mantiene en cualquier caso, ¿no?
Vale, me interesa también oro y Bitcoin. ¿Cómo lo ves en el corto plazo?
Bueno, oro muy bien. Sí que es verdad que hemos estado viendo un poco todos los factores que había detrás, ¿no? O sea, el oro viene comportándose francamente bien. Las mineras de oro también, Susana, algo muy importante, que estaban muy rezagadas durante mucho tiempo y ahora parece que van tomando nuevamente rumbo en ese aspecto. Y donde lo estamos viendo justamente ahora el oro, nuevos impulsos, nuevos altos que superan altos previos, lo cual ya sabemos que a veces, por lo general, esto puede llegar a conllevar algo de corrección, que no cambia en ningún caso la tendencia predominante. Por lo tanto, en el caso de que viésemos cualquier pequeño retroceso en el oro, estamos hablando de zonas aproximadas alrededor de 2.980 más o menos, podría llegar a ser una buena oportunidad de subirse al tren alcista, que al parecer pues le queda bastante. Y en el caso de Bitcoin, en este caso sí que es cierto que hemos estado viendo bastantes caídas, sobre todo hemos estado viendo bastante volatilidad, ¿no? Al final, si solapamos Bitcoin y Nasdaq, acabamos viendo cosas muy similares en ese aspecto. No obstante, parece que va acomodándose un poquito con el rebote general del mercado. Poco a poco se va acercando todavía más a esa antigua resistencia transformada en soporte ahora. Estamos hablando de 74, poquito lejos, estamos en 85, pero siempre y cuando no empecemos a perder toda la zona en general, que es la que estamos señalando en pantalla, podría llegar a ser una muy buena oportunidad en Bitcoin, ya que pues ante grandes caídas y grandes drawdowns, lo que contraintuitivamente no se ve es que tienden a ser grandes oportunidades, y Bitcoin ya se deja desde máximos pues un 30%, que no es poco, ¿no?
Voy a ir con los oyentes porque tengo ya, boom, ¿cuántos? 3, 5, 8, 10, 609, 22, 47, 16.
Buenos días, Francisco, desde Barcelona. ¿Me pueden mirar la acción que les he enviado, la foto BYD? Empresa que se dedica a coches en China. A ver si se puede entrar, a ver qué le parece a la...
Muy bien. Beide, ¿cómo lo llevas?
Vale, había entendido justo otra y a mí no me suena nada de ID, así que la comentamos ahora mismo. A ver, BYD es muy buena, quiero decir, en términos de incluso de cuota de mercado, ya sabemos que la ha quitado bastante cuota a Tesla, eso es un hecho, ¿de acuerdo? Y tal y como la estamos viendo ahora, sí que es verdad que un muy buen impulso, una muy buena señal que estamos viendo en el valor es que ha logrado superar una resistencia significativa que le había costado bastante en su momento. Esto es una señal de fortaleza, por lo tanto, lo que deberíamos poder llegar a esperar en cualquier caso es algún retroceso puntual a esa zona previa de lo que serían soportes dinámicos. Al final lo tendríamos bastante en cuenta. ¿Qué le pediríamos también? Esto es algo muy bueno, Susana, porque lo que ha ocurrido es que hemos roto esa resistencia significativa con un incremento de volumen superior a la media. Esto acaba siendo muy relevante para ver roturas sólidas. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener en cuenta dos niveles que serían, bueno, un nivel realmente, que sería la confluencia de lo anteriormente roto, ¿no? Anterior techo transformado en suelo ahora, y si nos guiamos un poquito por los últimos incrementos de mínimos crecientes, pues lo mismo, cualquier retroceso hasta esta zona podría llegar a ser atractivo. Por el contrario, una rotura por debajo de 300 nos haría ser un pelín más cautos. Es un seguimiento de tendencia, básicamente.
Muy bien, voy con otra.
Hola, buenos días. Quisiera hacer una pregunta al señor analista. ¿Qué le parece vender ya Indra? Porque las tengo compradas a 17 euros y yo creo que ha subido demasiado y no sé, estoy pensando en esa posibilidad. A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias.
Indra para vender.
Bueno, muy buena pregunta. Nos comentaba el oyente que estaba en 17 y además, por cierto, muy buen timing del oyente porque al final estamos viendo que es un soporte bastante importante, tal y como estamos viendo justamente en pantalla. Dos puntos muy importantes que habría que considerar aquí, Susana, y sería básicamente saber si ya estamos conformes con esa rentabilidad, lo cual podría llegar a tener sentido puesto que estamos en el techo del canal, en el techo alcista, del propio canal alcista, ¿no? Entonces, más o menos es alrededor de un 50% de revalorización, un poco sobrecompradas, un poco impulsadas por toda esa euforia del gasto. Habrá que ver luego cómo se administra ese gasto y eso puede marcar el rumbo posteriormente del comportamiento que tengan este tipo de valores. Hay una solución intermedia frente a este tipo de cosas, Susana, que suelen ser los famosos cierres parciales. De esa manera ya hacemos caja, estamos tranquilos y protegidos y probablemente poniendo el stop loss en break even, en ese punto de entrada de 17, pues ya estaríamos sin riesgo la operación, con beneficios y podríamos llegar a incluso en el hipotético caso de ver cualquier apoyo o soporte en zona de 21 y luego ver un nuevo incremento, no perdernos esa subida posterior. Pero, honestamente, en términos de niveles técnicos, estamos justamente en ese techo de un gran canal alcista, por lo tanto, suelen ser buenos timings en general. A partir de ahí, o cierre completo o cierre parcial
Vale.
con stop loss a break even, que a veces suele ser también bastante saludable.
Vale, ¿tenemos más? Adelante.
Buenos días, me gustaría por favor preguntar por tres valores: Mapfre, Allianz y Amper. Los tres los tengo con ganancias y quisiera saber cuál es el posible recorrido. Muchas gracias y un saludo.
Muy bien, pues ahí lo tienes. Mapfre, Allianz y Amper, con ganancias. ¿Vende o
Ok.
aguanta?
Bueno, realmente Mapfre bastante bien. Si la vemos detenidamente en pantalla, lo que tuvo es un grado de aceleración que la llevó justamente a la parte alta del propio canal alcista. Un caso muy similar de lo que estamos diciendo con Indra ahora. Cuando estamos en este tipo de niveles, siempre conviene vigilar sobre todo el grado de sobrecompra que haya en el valor. Pero para no caer en conjeturas, hay una variable muy sencilla que podemos seguir, que es básicamente tener muy en cuenta el último grado de inclinación. Entonces, si viésemos básicamente cualquier tipo de rotura por debajo de mínimos, cualquier rotura por debajo de 2,66 aproximadamente, esto de forma implícita nos hablaría de que ese momentum de aceleración que tenía está llegando a su fin, pero por otro lado nos hablaría de que la presión de la parte del techo, la presión de la parte de la resistencia, se estaría ejerciendo y con ello nos podríamos ir justamente al nivel de suelo, que no cambiaría nada, Susana, porque es una tendencia alcista de largo plazo. Pero claro, en el medio podemos llegar a tener un poco esa pata correctiva de alrededor del 16%. Por lo tanto, esa variable en Mapfre sería fundamental que rompa 2,66 a la baja y ahí a lo mejor pensárnoslo detenidamente. Si no lo rompe, pues al final continuaríamos un poco digamos, con ese tono, ¿no? Y por la parte de Amper, la otra creo que era Allianz, si no recuerdo mal.
Sí, Amper, Allianz y Mapfre, los tres.
Vale, perfecto. Pues en este caso Amper, que lo estábamos viendo y la hemos analizado ya en Intereconomía, porque está, por suerte, el análisis ya completado, y hablábamos de cambios de tendencia. De hecho, marcamos estos puntos azules para simplemente entender el grado de cambio de estructura que hemos estado viendo en el comportamiento del valor. Y esto al final no deja de ser cambios de tendencia, ¿no? Pueden estar englobados en canales o todo este tipo de cosas. ¿Qué vemos en Amper? Bueno, muy bien, quizá un pelín sobrecomprada, un poquito más estirada en la parte de ahora. Pero no obstante, no quita de que tenga muy buen recorrido. Una corrección puntual, un descanso puntual que tenga el valor por la zona de 0,13, pues puede llegar a ser una muy buena oportunidad también de entrada. En el punto actual, pues iríamos vigilando probablemente algunas resistencias significativas que en el pasado pues también llegaron a ejercer como ese techo que a lo mejor le pueda llegar a meter algo de presión. Por lo tanto, si vemos algo de debilidad en el corto plazo y algo de retroceso, lo que decimos, zona de 0,13 puede llegar a ser, digamos, relativamente interesante. Y la otra creo que era justamente Allianz. Vale, nos
Sí,
vamos a
sí.
Allianz. Y lo que vemos justamente aquí también, muy similar, te diría casi lo mismo, Susana, que Mapfre. Si es que es igualito. Así que para no estirarme mucho en la explicación, estamos en la parte alta del canal, vigilemos el último grado de verticalidad. Si perdemos ese último grado de verticalidad, pues tenemos muchísimas más probabilidades de que vaya a buscar algún suelo que otro. Si no lo perdemos, por el contrario, estaríamos ante una pauta de aceleración, pero ojo ahí, cuidado con esa sobrecompra en la parte de máximos.
Vale, voy con otra. No paramos.
Hola, buenos días. Soy Juanjo del Bierzo. Mira, tengo acciones de Sabadell y de Santander con grandes ganancias. Me interesaría saber si venderlas antes de dividendos o esperarme un poquito más.
Muy bien. ¿qué hace?
Bueno, a ver, los bancos en general lo han estado haciendo francamente bien. De hecho, creo que teníamos en su momento esa, esa variable también, ¿no? De, oye, no perdamos el último grado de verticalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante la amenaza, sobre todo si hablamos de Sabadell, ante la amenaza justamente de perder esos niveles, estamos hablando de los niveles aproximadamente de 2,6, 2,5, podía llegar a peligrar un poco más, pero es que siguen estando muy, muy fuertes. Como estábamos diciendo anteriormente, ¿no, Susana? Ante la duda, cuando estemos ante la duda de cierro o no cierro, a veces, de verdad, y lo digo porque es muy saludable, tiende a ser mucho más, digamos, óptimo cierres parciales. Entonces me quito de esa incertidumbre, salí, pero luego el valor siguió subiendo, etcétera, etcétera. Por términos técnicos, Sabadell lo está haciendo muy bien, está aguantando niveles de suelo en términos generales, hemos amplificado un poco más el grado de inclinación, lo cual está bien, un poco más saludable, no sube con todo el momentum de antes, pero sigue subiendo, lo cual es probablemente lo más importante. Y por el lado de Santander, más de lo mismo. De hecho, Santander viene de tener algo que Sabadell no tiene o que no ha tenido, que es un grado de corrección un poco más significativo. Tuvo un drawdown, no un drawdown, pero una corrección del 8,5% y a partir de ahí volvió a remontar. No sabemos si ese 8,5% ya ha saneado subidas previas. Lo que sí sabemos es que la tendencia no ha cambiado. Esperaríamos en cualquier caso una rotura de ese soporte estático que estamos señalando en pantalla, ese soporte de 5,8. Si lo perdemos puede llegar a amplificar un poquito más algunas pautas correctivas, pero en general el canal que viene marcando en H4 está bastante claro y es alcista. Así que tengamos muy en cuenta siempre ante la duda de un valor que no para de subir, los cierres parciales suelen ser muy saludables y no nos privan de salirnos de la tendencia predominante, que de momento no ha cambiado, ¿no? Y eso es lo más importante.
Mira, nos preguntan a través del canal de YouTube, César dice, buenos días, quisiera preguntarle al analista si recomendaría una entrada en Puig.
Ok, vale.
Puch,
bueno,
para entrar.
A ver, un poco complicada. Sí que es cierto que la parte de niveles de suelo, pues al final lo veíamos de esta manera, ¿no? Que parecía aguantar un poquito el nivel de suelo. Pero sí que es cierto que aunque aguante nivel de suelo, aguantó niveles de suelo en el pasado. Y que aguante niveles de suelo en el pasado no, o que haya aguantado niveles de suelo en el pasado, no acabó significando un cambio en la tendencia. Y eso es lo importante. Es decir, con mucha presión a la baja, con esa media móvil que viene marcando el rumbo de las caídas, parece que encuentra suelo de vez en cuando, pero luego lo perfora nuevamente. Y ahora estamos viendo también presión en la parte de altos, máximos decrecientes y mínimos estáticos. Ante algo así, honestamente, Susana, yo soy un poco más cauteloso, y si tengo que ponerle una variable, pues le pondría esa variable de los últimos techos que ha estado marcando, porque sí que es cierto que parece estar entrando en consolidación. A partir de ahí veríamos una rotura por encima de 20 realmente para empezar a ser, digamos, optimistas recién a partir de ahí. El que quiera aprovechar un rebote técnico desde el lado del suelo, maravilloso, porque hay un 10% hasta el techo, pero eso no implica un cambio a tendencia alcista, y eso es lo que se debería tener en cuenta, ¿no?
Vale. Mira, también otra más a través del canal de YouTube. Constellation Energy, lo pregunta Marisa Semo. Pregunta Constellation Energy, Valmar y SAP, SAP. Muchas gracias. Para entrar los tres.
Ok. Bueno, en Constellation Energy la tenía también vista desde hace un tiempo, y sí que es cierto que un poco quizá vamos a atribuirlo probablemente al arrastre del mercado con todo el drawdown que hemos estado viendo en general en el mercado americano. Muchos dirán, ostras, es que ahora cotiza por debajo de media móvil. Ok, sí, puede ser, pero hemos tenido algún ejemplo en el pasado de que también ha estado llegando a cotizar puntualmente por debajo de media móvil y eso no cambió el destino del valor, ¿no? Entonces, lo que tendríamos en cuenta a partir de ahora sería lo siguiente, ¿no? Si volvemos a recuperar niveles, y estamos hablando de recuperar niveles con estar por encima de 240 dólares por acción, sería un factor muy positivo, puesto que estamos viendo un volumen que es un incremento de volumen superior a la media, y si volvemos a recuperar 240, entraríamos en un terreno de confluencia de niveles de suelo. Nivel de suelo horizontal, nivel de suelo diagonal por tendencia, y nivel de suelo por la propia media móvil en este caso, ¿no? Los otros valores, Susana, se me han ido. ¿Cuáles eran?
Mira, a ver, que lo vuelvo a ver porque estaba en el canal de YouTube. Eran tres: Constellation Energy, Walmart y SAP, SAP.
Ok, vale, okay. SAP muy bien también, muy porque bien. Lo ha venido de drawdown fuerte, pero vamos con Walmart en este caso. Bueno, muy bien, muy interesante realmente, y es que estamos viendo apoyos en media móvil de 200 sesiones. Ojo, porque ante valores que lo vienen haciendo muy bien y que a veces el mercado los tiende a castigar, cuando vemos apoyos importantes, de hecho el último que vimos fue en diciembre del año 2023, vimos un apoyo suave, pero un apoyo en media móvil. Hasta entonces no ha vuelto a tocar media móvil de 200 sesiones. Lo digo porque justamente estamos no solamente en ese posible nivel de apoyo a nivel de suelo, sino que además venimos de un drawdown de alrededor del 20% en un valor que lo hace francamente bien, que los fundamentales son muy buenos y que aunque haya subido muchísimo, no deja de ser un valor defensivo. Y parece que a veces nos olvidamos de este factor, lo cual acaba siendo muy, muy bueno también, ¿no? No obstante, si lo miramos un poquito más a largo plazo, le puede llegar a quedar un poquito más de corrección, si así fuese, y tampoco pasaría absolutamente nada. Pero sí que es cierto, esa media móvil gráfico diario me está gustando bastante. Cualquier nivel que esté por debajo, pues a partir de 80, por ejemplo, dólares por acción, podríamos llegar a ser un poco más cautos por si el valor, por lo que fuese, decidiera buscar niveles un poco más primarios, un poco más alejados en ese aspecto, ¿no? Y por la parte de SAP, que realmente ya sabemos que es uno de los drivers del DAX 40, algo similar, ¿no? Es decir, es una compañía buenísima, con un montón de ventajas competitivas, como el famoso switching cost, etcétera, etcétera, y además viene de caer un 17. Por lo general no nos atraen valores que vienen de caer, pero cuando vemos un valor muy bueno en tendencia, muy bueno en sus fundamentales, muy bueno en su liderazgo de industria, cuando cae un 17 tienden a ser oportunidades. Si lo miramos desde la parte técnica, básicamente nos estamos acercando bastante a lo que serían básicamente criterios de tendencia. Por ser un poco más concreto, Susana, a SAP me gustaría, que no depende de mí, obviamente, me gustaría esperarla un poquito más abajo, que entremos justamente en esa confluencia de media móvil y de línea tendencial, porque en el pasado digamos, ha comportado muy bien ante este tipo de niveles. Estamos hablando del nivel de 228 euros aproximadamente por acción. Todo lo que esté por debajo de esto, alrededor de 210 más o menos, nos haría ser un poquito más cautos en ese sentido.
Vale, voy ahora con otra nota de audio. Adelante.
Hola, buenos días. Quería saber hasta dónde podía llegar Bankinter y qué le parece a la lista una entrada en Amazon. Buenos días, muchas gracias.
Bankinter y Amazon.
Ok, bueno, Bankinter creo que la comentamos en su momento y lo estuvo haciendo muy bien. Creo que llegamos a hablar de esta lateralidad, ¿no? Estábamos hablando de tanto de un posible apoyo como una posible rotura y a la rotura de 8 euros por acción. Lo ha hecho maravillosamente bien. A ver, vuelvo y repito, ¿no? Si el oyente, por ejemplo, está dentro del valor, pues al final, vuelvo, aunque sea muy pesado diciéndolo, pero los cierres parciales son muy saludables. Sí que es cierto que viene bastante sobreextendida. Eso no, digamos, es completamente normal y cierto. Sí que es verdad que probablemente ante grados de verticalidad como los que estamos viendo, eso a veces sí que suele exigir un poquito más de estar fino con el timing. ¿Y a qué me refiero? Pues puede haber dos maneras, ¿no, Susana? Una, por el propio criterio de línea tendencial, ¿de acuerdo? Que ahora parece incluso estar un poquito lejos en ese aspecto. O por otro lado, una un poco más dinámica, que es la propia media móvil. Quiero decir, la media móvil de 200, gráfico de una hora, de momento lo viene respetando muy bien y todas las correcciones no logran superarla. Pues siempre y cuando veamos una superación a la baja en términos correctivos de la media móvil de 200, ahí estaríamos hablando de probablemente ese final del momentum, al menos, que no implica un cambio de tendencia a largo plazo. Así que esa media móvil de 200, gráfico de una hora, exponencial la media móvil, por cierto, un poco más pegada al precio, puede ser la que marque un poco el rumbo de ese fin del momentum, pero bueno, que sin duda lo está haciendo, digamos, francamente bien, ¿no? Y por el lado de Amazon, pues también una de las grandes que ha sido castigada, al igual que otras grandes también, con todo este impulso y drawdown generalizado en Estados Unidos, pero que también lo viene haciendo muy bien en términos fundamentales y que además está empezando a entrar en niveles de suelo muy, pero que muy atractivos. Desde la parte de máximos más o menos hasta la zona actual más o menos, estamos hablando de una corrección de alrededor del 20-22%. No solamente eso, sino que además empieza a coincidir con lo que serían antiguos niveles de techo. O sea, este grado de confluencia no se suele ver todos los días y empezamos justamente a llegar ahí tras una subida muy buena que ha estado teniendo. Estamos hablando, y démonos cuenta, Susana, que en diario además empezamos también a coincidir con media móvil. O sea, nuevamente triple confluencia de soportes para Amazon en este caso. Estamos hablando de la zona actual, alrededor de 196, 200, mientras que por debajo, concretamente de 180, 175, podríamos llegar a ser un poquito más precavidos, porque el inicio del mercado alcista que vimos en Amazon diciembre de 2022 podría llegar a su fin si perforamos esta zona, pero si la aguantamos bien probablemente estemos ante una muy buena oportunidad en Amazon, ¿no?
Vale, vamos con otra más.
Buenos días, quisiera que el analista me orientara sobre momento de entrada en Lotus Vaquerías NV. El ticker es LOT de Toledo, B de Barcelona, que cotiza en Bélgica. O en Wolters Kluwer, vale. NV, cuyo ticker es WKL, que cotiza en Ámsterdam. Muchas gracias por el programa y saludos cordiales.
Estupendo.
Bueno, a ver, lo que ocurre con Lotus, en términos de cuestión técnica, también, mira, qué interesante esto, ¿no, Sana? Cuando a veces damos niveles de salida o niveles de alarma, fijémonos qué importante, creo que la llegamos a comentar en su día aquí en Intereconomía, y estábamos hablando de, bueno, pues una confluencia muy bonita de soportes que tenía alrededor de principios de año, etcétera, etcétera, pero dijimos, señores, por debajo de 9,8 seamos más precavidos porque puede llegar el fin de la tendencia previa. Démonos cuenta que a partir de la rotura de 9,8 pues ha caído el valor un 20%, o sea que este tipo de métricas suelen ser siempre muy útiles para el posicionamiento. No obstante, claro, uno cuando lo ve solamente a muy corto plazo, parece que es el fin del mundo, ¿no? Wow, un cambio de tendencia gigante. Pero es que cuando miramos mucho más hacia atrás, empezamos a entender que esa tendencia que estábamos viendo es más bien secundaria, ¿no? Porque si ponemos gráfico semanal, lo que vemos es que es un valor muy bueno, que además esa caída, que desde máximos, pues entiendo que será el 30 y pico 40, 36% desde máximos, se está acercando muy bien a zonas de media móvil de 200 en gráfico semanal. La última vez que vimos un testeo similar, la acción a largo plazo, que se entienda, pasaron años, pero subió un 500%. No ha vuelto a acercarse a una media móvil como lo está haciendo ahora. Por lo tanto, la finalización de ese momentum, probablemente mucho más acelerado y vertical, nos lleva a niveles un poco más relajados, un poco más saneados para el largo plazo. O sea que Lotus me gusta mucho, francamente bien, una tendencia muy buena primaria a largo plazo y empezando a llegar a niveles muy atractivos. Así que vigilemos sobre todo esa zona, media móvil de 200, estamos hablando de la zona de 7,6 aproximadamente, y cualquier nivel que esté por debajo de este, véase 6,6 por ejemplo, ya empezaríamos nuevamente a ser también un poquito más precavidos. Pero bueno, muy muy buen aspecto en ese sentido. Y por el otro, que era Wolters Kluwer, pues relativamente similar. En este caso, todavía estamos un poquito lejos de media móvil de 200, pero no es el único criterio que existe de entrada. También son tendencias francamente muy buenas. O sea, felicito al oyente por poner el ojo en este tipo de valores, porque al final la estadística va a ver de nuestro lado, ¿no? En lugar de a veces forzar a estar en valores muy laterales, muy débiles y tal, ¿no? O sea que estamos muy cerquita de lo que sería media móvil de 200, pero también estamos muy cerca, todavía más, de apoyos tendenciales, ¿no? De tendencias primarias, ¿no? 130, bueno, zona actual, 139, 140, aproximadamente, que tras una caída bastante vertical además del 20%, podríamos estar hablando de muy buenos puntos de referencia en ese aspecto. Cualquier rotura por debajo de estos niveles, concretamente 114, que incluso esté por debajo de media móvil, a lo mejor amplificamos un poquito más caídas, pero raro sería, Susana, porque esto viene manteniéndose muy muy bien desde hace años, ¿no?
Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, también nos preguntan por Amadeus. Pérez Ferré, buenos días. ¿Me podrías analizar Amadeus y recorrido que tiene?
Ok, bueno, Amadeus, lo venía haciendo bien también, gráfico semanal, estábamos viendo mucho, aquí de hecho teníamos algunas explicaciones técnicas de todo lo que fue ocurriendo, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que una vez que se puso a comprimir demasiado movimiento, estamos hablando de toda esta zona de aquí, que no estaban muy claros los máximos, no estaban muy claros los mínimos, porque iban entrando a converger en este caso, ¿no? Entonces empezamos a hablar de triángulos simétricos. Más allá de todo eso, cuando logramos salir de ahí, el precio empezó a moverse en pautas más bien laterales. Y cuando decimos pautas laterales, es básicamente el movimiento que hemos venido observando hace relativamente poco. La parte positiva, bueno, que ha roto justamente al alza, es el nivel de 70, lo cual nos podría llevar al techo de 83. No tiene de excesiva fortaleza el valor, pero al menos no pierde el tono alcista si observamos un poquito la parte de mínimos. Digamos que en la batalla entre máximos decrecientes y mínimos crecientes, que era justamente ese triángulo simétrico, parece haber ganado la pauta alcista. Así que dentro de la debilidad en subida que tiene, al menos está subiendo, que eso es lo mínimo. Si bajamos un poquito más la temporalidad, nos podemos guiar por el criterio de media móvil de 200, porque en su momento, en lateralidad, la media móvil no sirve para nada, porque el precio está lateral. Pero cuando salimos, tener la referencia más o menos en 68 sería la clave en este aspecto, ¿no?
Vale. Voy con la última. Uf, es que Mafre lo hemos analizado ya. Mira, Repsol, dice Santiago. Pregunta por Amazon, pero ya la hemos tocado. Así que dice, ¿cómo ves una entrada en Repsol?
Bueno, en Repsol estábamos viendo en su momento esos famosos hombro-cabeza-hombro invertidos, ¿no? Es decir, Repsol venía de caer bastante, se estaba apoyando en niveles de suelo interesantes para que tengamos un poquito más de perspectiva, ¿de acuerdo? Repsol vino, le costó mucho perforar esa zona de 12 euros por acción y sobre todo desde la parte de los máximos, que es un drawdown significativo, a partir de ahí empezó a marcar justamente el hombro cabeza hombro invertido, 30% de caída, y lo empezó a activar cuando lo consiguió romper. Si bajamos un poquito a gráfico diario, lo vemos de forma muy clara. Así que siempre y cuando aguantemos al menos esos mínimos y no perdamos los 11,4, sería una muy buena opción de reentrada en este aspecto.
Muy bien, pues ahí estamos, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Franco Machiavelli. Me encanta tu ritmo, no paras y me gusta. Se me ha pasado bola. Bola. Gracias. Cuídate, Franco. Un placer. Adiós.
Gracias, Susana.
Chao, chao.
Igualmente.
MFS Investment Management.